Si tienen sus Biblias, por favor, dar vuelta a la Epístola de Romanos, el capítulo 12. Venimos a la tercera división de esta epístola. Del capítulo 1 hasta el 8, Pablo nos ha dado doctrina. Eso no quiere decir que no nos da doctrina después de eso, pero se concentra en doctrina en esos primeros 8 capítulos. Pablo nos ha dicho la justicia de Dios, que es la persona de Cristo Jesús. El judío, tanto como el gentil, es culpable antes de Dios y debe ser condenado. Pero Dios ha hecho un camino, una puerta, para poder venir a Dios por medio de su Hijo Cristo Jesús. La segunda división es el capítulo 9, 10 y 11, donde allí Pablo nos da profecía. Profecía acerca de el plan de Dios hacia Israel, la nación y el pueblo gentil. Y cómo es que Dios preparó desde el fundamento del mundo, cómo iba a llamar a Israel y por medio de su caída y su fracaso, iba a llamar a su iglesia, gentil y judío. Ahora esa tercera división es la sección práctica. Pablo siempre empieza con doctrina y luego nos da lo práctico. Si usted estudia la palabra, la Biblia, si usted va a la iglesia, si usted se llama cristiano y su vida consiste solo en saber, en información, pero nunca practica lo que está aprendiendo, entonces usted es un hipócrita. Usted no es cristiano. Usted está haciendo burla de la palabra de Dios. Dios nos ha dado todo lo necesario para hacer, para practicar la nueva naturaleza divina, el poder del Espíritu Santo, su palabra, oración y la gracia suficiente. Entonces, Pablo, ahora, en conclusión de los primeros 11 capítulos, dice: así que, hermanos, os exhorto por las misericordias de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio de adoración espiritual. Toma en cuenta que Pablo no demanda, pero exhorta. Viene con humildad. Y dice que en vista de todo lo que Dios ha hecho por nosotros y para nosotros, que consiste en sus misericordias, no solamente la gracia de Dios que no merecemos, pero las misericordias, plural, de Dios, menos de lo que merecemos. Entonces, nuestra responsa debe de ser, debemos responder en presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Pablo nos habló de este cuerpo que entregábamos antes al pecado. Nuestros miembros eran instrumentos para el pecado. Ahora, en vista de lo que Dios ha hecho por nosotros, ha quebrantado ese poder de la naturaleza pecaminosa. Ya no tenemos que ser esclavos a esa vida. Entonces debemos de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, nos dice 1 Corintios 6, 19 y 20. Entonces aquí el sacrificio vivo tiene en sombras lo que se practicaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el individuo traía un animal y ese animal tenía que ser según los requisitos de la ley, de cierta edad, de sin mancha. Y entonces traía a ese animal y imponía sus manos sobre la cabeza del animal. Simbólicamente transfería sus pecados al animal. Entonces agarraba el instrumento de, sería un cuchillo o lo que sea, y le cortaba la garganta y el animal caía muerto. Sangre, muerte, el resultado del pecado. Y esa sangre era la expiación por el pecado del hombre. En sustituto de su propia persona. Igualmente Cristo murió por nosotros. Nosotros no tenemos que traer animales ahora. Pero Cristo ha muerto el Cordero de Dios por nosotros en nuestro lugar, en vez de nosotros. Entonces, la conclusión Pablo dice, en vista de lo que Dios ha hecho por mí en Cristo Jesús, entonces respondo yo en amor, presentando mi cuerpo como sacrificio vivo, no muerto, vivo. El Antiguo Testamento eran vivos, pero morían. Yo estaba muerto y ahora estoy vivo por lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y presento mi cuerpo vivo como el templo de Dios para que Dios me use, utilice mis miembros, mis instrumentos para traer gloria a Dios, para obedecer la palabra de Dios. Y por eso dice santo, agradable. Porque lo que Cristo ha hecho en mí, yo soy santo. No quiere decir que yo soy perfecto, pero Cristo me ha tocado, me ha perdonado. Me ha hecho criatura nueva, agradable a Dios. Me acepta porque me ve en el Hijo Cristo Jesús. Y dice que es vuestro servicio de adoración espiritual. Aquí Pablo está hablando de otra vez de ese razonamiento, reconociendo todo lo que Dios ha hecho. Es el único servicio apropiado, una adoración espiritual, en gratitud, en adoración a Dios por lo que ha hecho por mí y para lo que quiere hacer en mí y por medio de mí. Entonces, la conclusión de Pablo, que yo soy hijo de Dios, mi cuerpo es el templo de Dios y Dios quiere usar mi cuerpo, mi mente, mi vida, para traerle gloria. Por eso dice en el versículo 2, no os adoptéis a las formas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. Ahora, negativamente, primero dice, no os adoptéis a las formas de este mundo. La palabra allí, adoptéis de las formas, se refiere a lo exterior. Una conformación al modelo, a la práctica del mundo. Tenemos que tener cuidado porque vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, siempre hay este peligro de contaminación que intentamos a imitar al mundo o ser tanto como el mundo que no hay una diferencia. No estoy hablando de vestido, de forma de peinado. Estoy hablando de una vida que refleja la santidad de Dios. Porque algunas veces interpretamos la forma en vestir y comer y eso es legalismo. Entonces tenemos que tener cuidado que no somos conformados a este mundo, la edad de este siglo que es malo, sino transformados por medio de la renovación de nuestra mente. La palabra transformación, transformados, se refiere a metamorfosis. Es como cuando ese animal, ese gusanito se hace en una forma de bola y resulta en una mariposa. Transformaos de dentro y se manifiesta por fuera. Pero es por la renovación de nuestra mente. Esa mente que Cristo nos ha dado por medio de su Espíritu Santo. Colosenses, Efesios nos dice que debemos poner ese hombre nuevo según la imagen de Cristo, la mente de Cristo. Por eso nos ha dado maestros para ser educados y para ser nutridos y para desarrollar. Por eso debemos estudiar la palabra, 2 Timoteo 2.15 nos dice, 2 Timoteo 3.16 y 17. La palabra transforma nuestra mente y nuestro corazón, el hombre completo. Entonces, por medio de esta transformación de la renovación de mi mente, por la palabra, el Espíritu Santo, oración, presento mi cuerpo como sacrificio vivo. ¿Para qué? para comprobar cuál es la voluntad de Dios. Yo deseo hacer la voluntad de Dios como criatura nueva, como hijo de Dios. Entonces, presento mi cuerpo a Él para comprobar, para que mi vida dé evidencia cuál es la voluntad de Dios al mundo y a la iglesia. Lo bueno, lo que agrada a Dios y lo perfecto. Entonces la palabra es mi guía, la palabra es el estándar para mi vida y mi cuerpo tiene que rendirse a Dios. Me ha dado todo lo necesario, una naturaleza divina, su Espíritu Santo, su palabra, la oración, todo lo necesario. Entonces tengo que tener cuidado de no conformar al mundo, pero transformarme según la palabra y el Espíritu Santo. Porque Satanás es el Dios de este mundo. Intenta devorar a cualquiera que pueda. Entonces tengo que tener cuidado, estar vigilando. Ahora Pablo dice, en esos primeros dos versículos nos ha dado nuestra relación con Dios. Una relación santa, agradable. Una relación de transformación. Ahora del versículo 3 hasta el 16 nos da nuestra relación con el creyente. Primero, nuestra relación con Dios. Y el resultado es nuestra relación con el creyente. Nunca es al revés. Entonces dice, digo pues, por la gracia que me ha sido dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pablo ahora toca acerca de la gracia de Dios que ha llegado a cada persona según los dones del Espíritu Santo. Tenemos que tener cuidado de no abusar de los dones ni usarlos para exaltar nuestra propia persona. Nos dice aquí Pablo que es por medio de gracia que nos ha sido dado cualquier don y que debemos tener una cordura humilde. Debemos de no pensar más alto de nosotros mismos que de lo que somos, porque todo lo que tenemos hemos recibido, nos dice 1 Corintios 4:7. Entonces, ¿en qué nos estamos gloriando? Los dones del Espíritu Santo se encuentran aquí en este capítulo, en 1 Corintios 12, 13, 14, Efesios 4 y 1 Pedro 4. Entonces, cada uno hemos recibido dones del Espíritu Santo, tan siquiera uno. Pero los dones del Espíritu Santo deben ser usados para el beneficio del cuerpo. Los dones son simplemente eso, dones. No los merecemos. Son dados por la gracia de Dios como la salvación. Pero el resultado y la tragedia es que muchas veces gente trata de designar sus dones del Espíritu Santo como credenciales para indicar que son espirituales. Si usted tiene dones del Espíritu Santo, eso no quiere decir que usted es espiritual. Usted puede manifestar dones del Espíritu Santo y ser carnal. Y yo he visto mucha gente que tiene dones del Espíritu Santo y son carnales. Dentro de la iglesia dan profecía o empiezan a agitarse y todo, pero afuera de la iglesia no son espirituales. Usan los dones para atraer atención a ellos mismos. Los dones son para el beneficio del cuerpo, no para el beneficio mío. Y debo de ejercerlos en tal forma donde no traigo atención a mí mismo. Muchas veces, todo lo que el hombre quiere hacer es traer atención a sí mismo. Para que la gente pueda decir, oh, mire qué espiritual es, ¿no? Los dones son ejercidos en tal forma donde la atención siempre está enfoque a Dios y no a la persona. Entonces el orgullo del hombre está aquí, mencionado por Pablo. No debemos de pensar que somos más altos o mejores que otros, porque ese don ha sido dado por gracia de Dios. Entonces debemos de ejercer ese don por medio de fe, como Dios ha repartido a cada uno. El versículo 4 dice, porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así también nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, mas siendo cada uno por su parte miembros de unos de los otros. Muchos miembros. Mi cuerpo tiene manos, brazos, piernas, oídos, ojos, muchas partes. Mi cuerpo no es un ojo. Entonces, aquí la aplicación es que dentro del cuerpo de Cristo somos muchos miembros y Dios ha repartido los dones del Espíritu Santo según su deseo, su voluntad, porque es soberano. No todos somos manos, no todos somos oídos, no todos hablamos en lenguas, no todos profetizamos. Y si tal es el caso claramente enseñado aquí, ¿por qué es que muchas veces dentro de la iglesia tratamos de condenar a unos porque no tienen ciertos dones? Ahora, quizás usted ha oído que si usted no habla en lenguas, usted no es bautizado, usted no es renacido del Espíritu Santo. Eso es un error y una mentira. Usted es salvo o salva por la gracia de Dios, no por dones. Los dones son importantes, pero son dones por la gracia de Dios también. No todos hablamos en lenguas. Y si hablamos en lengua, debemos de hacerlo en orden y decente, y no para interrumpir al pastor, no para traer confusión dentro de la iglesia. Entonces, muchos de los dones del Espíritu Santo son ejercidos hoy en día dentro de la iglesia en tal forma que traen confusión y atención a la persona y no la gloria a Dios. Pablo está enseñando aquí a la iglesia. Muchos miembros, todos somos diferentes. Entonces hay diversidad, pero unidad. Hay diferencia, pero somos un cuerpo. Ahora en el versículo 6, dice, y teniendo diferentes dones, allí está, según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la proporción de la fe. Ahora menciona aquí la profecía. Si usted tiene el don de profecía, entonces usted debe de ejercer ese don, conforme a la proporción de la fe. Todo lo que hacemos en, acerca de los dones del Espíritu Santo es según fe. Yo tengo que creer que Dios me ha dado ese don y entonces creyendo aplicarlo. Pero es conforme a la fe que se me ha dado. No es mi fe, no es algo que yo puedo crear, pero es la fe que me ha dado Dios para ejercer ese don. Y si de servicio, en servir. Aquí la palabra servicio es la misma palabra que es usada en el Nuevo Testamento para diácono. Quiere decir servir como un mesero. Muchos, cuando oyen la palabra de servir, y muchas veces esta palabra se usa o se traduce a ministerio, Luego tienen en su mente estar detrás de un púlpito y enseñando a las multitudes. Pero en realidad el siervo es uno que sirve. Hay muchas formas de servir. Y si Dios nos ha dado ese don para servir, debemos de servir en amor a Dios y en devoción a Dios sin intentar de recibir ninguna recompensa del hombre. Debemos de servir, porque Dios nos ha llamado y no podemos hacer nada menos servir. O el que enseña en la enseñanza. Dios ha llamado a algunos y dado dones para ser maestros. Efesios 4 nos dice eso y también otras partes de las Escrituras. Entonces Dios ha llamado pastores y maestros para educar al cuerpo, para nutrirlos, para que puedan enseñar y a otros, para que puedan entender lo que es doctrina y lo que es herejía, lo que es según la palabra y lo que no es. Mucha gente hoy en día es ignorante según la palabra de Dios. Viven su vida por medio de emociones. Viven su vida según por medio de experiencia. Y experiencia que no se puede confirmar por la palabra. Y si usted vive su vida por medio de experiencia o emociones que no se pueden encontrar dentro de la palabra, usted está en error. Usted tiene que decir como Pedro en el día de Pentecostés, cuando le acusaron de estar borracho, intoxicado, dijo, no, esto es lo que Joel dijo y dio la escritura para confirmar lo que estaba ocurriendo. Usted tiene que confirmar dentro de su contexto su experiencia, y si no, su experiencia no vale nada. La palabra es el estándar. Entonces, es muy importante que la iglesia sea enseñada. Es una falta hoy en día. La gente de Dios es muy ignorante según la palabra de Dios. El versículo 8 dice, el que exhorta en la exhortación. Ahora el don de exhortación es un don muy importante dentro de la iglesia. El maestro enseña y casi siempre, pero casi muchas veces, pero no siempre, el maestro tiene el don de exhortación. El don de exhortación es ese don para traer a la gente a un punto de ser hacedores, para traer un motivo de desear hacer, estimular, crear el deseo para obedecer. Es como si un niño está allí listo para brincar a la alberca, pero ve a sus padres y va a brincar, pero no brinca, y todo lo que necesita es un empuje, es todo. Eso es el don de exhortación. Es muy necesario dentro del cuerpo. El que reparte con sencillez. Aquí tenemos el don de repartir, de dar, de cosas materiales, de lo necesario. Y toma en cuenta que dice con sencillez. Es interesante que en los 17 años que yo he sido cristiano y he enseñado la palabra, que he tenido a muchos que han venido a mí y han dicho, oh pastor, por favor, ore por mí para que Dios me dé el don de lenguas o profecía o sanamientos. Pero nunca he tenido a una persona que me ha pedido orar por ellos, por el don de repartir, para dar. Allí vemos nuestro motivo, nuestro corazón. Queremos los dones que van a traer atención a mí, pero no queremos los dones que nos van a costar. El don de repartir, y si usted tiene ese don, comparta en obediencia y con sencillez, de tal forma de que usted no causa a esa persona sentir que le debe a usted, pero que Dios es el que va a atender de eso. El que preside con solicitud. Algunos de ustedes tienen el don de ser líderes, de guiar. Ustedes tienen que ejercer ese don. La iglesia hoy en día necesita líderes. Hay un vacío dentro de la iglesia. Y Dios sabe que hay muchos de ustedes que son líderes. ¿Cómo es que puedo saber si yo soy un líder? Si la gente me está siguiendo. Pero cuidado que pervertir ese don. Si la gente le está siguiendo a usted, con cuidado que usted esté siguiendo a Cristo. Porque si no, Dios va a requerir de usted ese don Y si usted está usando ese don para su propio beneficio, pobre de usted. Con solicitud, con diligencia, con todo su esfuerzo. El que hace misericordia, con alegría. Este don es muy necesario, el don de misericordia. Esa habilidad para tener compasión a esos que están en conflicto, en un estado miserable. Muchas veces cuando yo necesito compartir con alguien, yo no quiero compartir con una persona que me va a juzgar o una persona que va a decir, bueno, hermano, usted sembró, ahora está recogiendo lo que ha sembrado. No, quiero una persona que me va a abrazar y decir, hay que orar, hermano. Dios es suficiente. Ore al Señor y el Señor le va a dar fuerza. El don de misericordia es tan necesario dentro del cuerpo del Señor Jesucristo, su iglesia. Ahora en el versículo 9 dice, el amor sea sin fingimiento. La palabra amor aquí es agape. Ese amor que viene de Dios debe de ser sin fingimiento, sin hipocresía. Aborrecer lo malo o odiar lo malo. Adheríos a lo bueno. La palabra adheríos indica pegarse como si hiciera pegamento a lo bueno. Debemos de pegarnos a lo bueno para hacer lo que Dios quiere que seamos. Amaos entrañablemente los unos a los otros con amor fraternal. La palabra indica amor de familia. En cuanto a honor, dado a la preferencia los unos a los otros. Teniendo la mente de Dios, la mente de Cristo, haciendo todo lo que hacemos para el beneficio de otros, no para el beneficio mío. Esa es la mente de Cristo, ese es el ejemplo de Cristo Jesús y tenemos que entender esto. Ese amor agape que puede entregarse al Espíritu. En 1 Corintios, el capítulo 13, allí tenemos no tanto una definición de agape, pero una clarificación de lo que puede hacer. Entonces, yo no puedo hacer eso. Eso tiene que ser por el Espíritu Santo, por medio de mí. Porque yo no soy suficiente por eso. Yo soy pecaminoso. Entonces tengo que entregar mi cuerpo como sacrificio vivo para que el Espíritu Santo me transforme y sea obediente para que ese amor de Dios pueda surgir de mi vida a la vida de otros. El versículo 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Entonces aquí está hablando de no ser flojos en lo que requiere diligencia, no perezosos. Salomón tiene mucho que decir acerca de la persona que es floja. Mucha de la gente que está dentro de la iglesia hoy es desobediente y floja. No hace nada menos sentarse. Acuérdense que somos el cuerpo de Dios y miembros en particular y todos diferentes. Todos tenemos un oficio, todos tenemos dones, todos tenemos responsabilidad de estar activos en el cuerpo de Cristo Jesús. No perezosos, fervientes en espíritu. La palabra ferviente quiere decir una persona que está hirviendo, es usada para agua que está hirviendo. En fuego, según su amor a Dios. En fuego, según su deseo para ser usado por Dios. En espíritu. ¿Cuál espíritu es? ¿El espíritu humano o el Espíritu Santo? Si estamos ferventes, tiene que ser por medio del Espíritu Santo. Y claramente va a afectar nuestro espíritu. ¿Servidor? ¿Sirviendo? ¿A quién? Al Señor. todo lo que ha dicho aquí Pablo, todos los dones, todo lo que hacemos es en obediencia a lo que Dios quiere hacer en nosotros, reconociendo lo que ha hecho y los dones que nos ha dado. Pero es servicio al Señor, no al hombre. Muchos de ustedes están esperando recompensa del hombre en vez de recompensa de Dios. Muchos de ustedes están sirviendo al hombre, no al Señor. Y ustedes van a recibir su recompensa aquí, no con Dios. Pablo está mencionándonos. ¿Por qué lo menciona? Porque el hombre siempre quiere ser apreciado por el hombre. Pero el servicio tiene que ser al Señor. El versículo 12 dice, gozaos en la esperanza. La palabra esperanza indica algo en el futuro. Puedo tener gozo en mi tribulación, en mi aflicción, porque mi fe reconoce la esperanza en el futuro. Dios va a hacer su voluntad. Dios no aflige sin razón, sin propósito. Sufridos en la tribulación. La palabra sufridos indica paciente, pero no solamente para sufrir por medio de esa tribulación, pero en forma de aprender lo que Dios quiere enseñarme. Mucha gente dice, oh sí, yo he sufrido mucho por Dios, y traen gloria a ellos mismos, pero no han aprendido lo que Dios quiere que aprendan. Y están amargos, y siempre tratan de usar esa experiencia para traer gloria a ellos mismos. Pero sufridos en la tribulación, en esa aflicción, aprendiendo lo que Dios quiere que yo aprenda. ¿Cuál es la evidencia que estoy aprendiendo? Que yo estoy siendo transformado por medio de esa tribulación, de ese sufrimiento. Constantes en la oración. Todos nosotros tenemos que darnos continuamente a la oración. Orando por el cuerpo, orando por nuestra vida, orando por fuerza, orando por sabiduría, orando por la voluntad de Dios. La oración es un medio por cual Dios nos ha dado para poder ser guiados, para recibir esa paz, para tener esa relación, ese compañerismo con Dios, esperando a que Dios me hable, que me guíe. Constante en la oración. El versículo 13 dice, compartiendo las necesidades de los santos. Entonces aquí, siendo sensitivo a la necesidad de esos que no tienen, en el libro de los Hechos, vemos allí en el capítulo 6 que había necesidad de muchos, y allí los discípulos tomaron ciertos hombres para atenderse a ese problema, compartiendo a las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. La palabra hospitalidad quiere decir amor al extranjero, al forastero. En el primer siglo, muchas veces, maestros y evangelistas iban por su gira para enseñar, y no habían edificios de iglesias como tenemos hoy. Entonces muchos de ellos eran recibidos por los cristianos en sus casas. Déjeme preguntarle algo a usted. ¿Usted practica la hospitalidad a otros? Debemos de hacerlo cuando hay necesidad. Debemos de hacerlo para manifestar nuestro amor al prójimo. El versículo 14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. No maldigáis. Lo que yo quiero responder es, en maldecir. Lo que yo quiero hacer no es amar. Pero como yo soy hijo de Dios ahora, yo tengo la habilidad de bendecir a los que me persiguen y no maldecir. Aquí tenemos algo que refleja lo que Cristo dijo en Mateo 5, 10 a 11 en el Sermón de los Montes. Debemos de siempre bendecir a esos que no entienden, a esos que nos traen aflicción, los que nos persiguen, bendiciendo, dando evidencia que somos criaturas nuevas, hijos y hijas de Dios. Y muchas veces esto existe dentro de la iglesia de Dios, no simplemente al incrédulo. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Debemos de saber la diferencia. Cuando hay unos que están gozando en lo que Dios ha hecho en ellos y por ellos, debemos de gozar con ellos. Quizás Dios no nos ha usado a nosotros como ha usado a otros. Y hay una alegría entre ellos y nosotros, en vez de estar gozando con ellos, en realidad estamos amargos porque nosotros creemos que Dios nos debe de usar a nosotros más que a ellos. Cuidado con su orgullo, hermano y hermana. Gozar con los que están gozando. Y también lloren con los que están llorando. Los que están pasando por pruebas, tribulaciones. Muchas veces no necesitan un sermón. No necesitan que nosotros traigamos condenación a ellos. Pero simplemente abrazarlos y llorar con ellos, teniendo compasión. El versículo 16 dice, tened unanimidad de sentimientos entre vosotros. No con alterez de sentimientos, sino condescendiendo con los humildes. Aquí en el versículo 16. Pablo habla diciendo que tenemos que tener cuidado otra vez con el orgullo, creyendo que somos más espirituales que otros, mejores que otros, pero condescendiendo con los humildes. Esto quiere decir que yo tengo que reconocer que yo soy salvo simplemente por la gracia de Dios, y que yo no soy mejor que otra persona. Cuidado con la persona que siempre está diciendo, bueno, yo era pecador, pero yo nunca cometí lo que usted me cometió. Dios me salvó, si es verdad, pero yo nunca caí en el pecado que usted cayó. Eso es el orgullo. Eso es lo que Pablo habla y dice, cuidado de eso. Tenga en compañerismo con el rico y con el pobre. Con la persona que era moral y con la persona que era inmoral. Porque todos somos criaturas nuevas. Todo lo viejo ha pasado, todo lo nuevo empieza en Cristo Jesús. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Es un engaño, una decepción. Cuidado de eso, hermano y hermana, porque Cristo nos ha salvado. Y todos, si no fuera para Cristo, seríamos destruidos de la gloria de Dios. Es pura gracia. Entonces aquí hay un gran peligro que Pablo está diciendo, que hay ahí entre todos nosotros. Ese orgullo, esa forma de actitud que se cree mejor que otros, esa persona que cree que Dios ha usado a él o a ella porque es mejor que otros, qué engaño. Ahora en el versículo 17 hasta el 21, tenemos nuestra relación con el incrédulo. Hemos visto nuestra relación con Dios, el versículo 1 y 2, nuestra relación con el creyente, versículo 3 hasta el 16. Ahora nuestra relación con el incrédulo, versículo 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Ahora aquí tenemos la prueba del poder del Espíritu Santo hacia el incrédulo. Cada uno de nosotros tenemos la habilidad de pagar mal por mal. Nosotros como cristianos todavía tenemos el deseo de pagar mal por mal. Pero tenemos otro deseo también, el deseo del Espíritu Santo, que no debemos de pagar a nadie mal por mal, pero que debemos de procurar lo bueno delante de todos los hombres. Aquí es donde lo que sabemos por doctrina se transforma en práctica. Aquí es donde nosotros tenemos que depender del poder del Espíritu Santo y no en nuestras propias habilidades. Cuando una persona me hace mal a mí, yo quiero responder naturalmente para pagarle mal. Eso es lo que yo quiero hacer. Pero yo vengo dentro de mí el poder del Espíritu Santo y la mente de Cristo y la palabra diciendo no, no es necesario y no tienes que rendirte a eso. Entonces yo tengo que procurar, yo tengo mi responsabilidad de negarme y acercarme a Dios y dejar que su amor me rinda a la voluntad de Dios, que yo sea lleno de su Espíritu Santo, y en cuanto ellos están esperando lo mal, vean lo bueno, dando evidencia que yo soy cristiano, dando evidencia que Dios vive y que Dios puede cambiar a cualquier persona. El versículo 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Aquí otra vez tenemos la responsabilidad humana. Si es posible, algunas veces no es posible. El libro de Hebreos, el capítulo 12, versículo 14, dice que debemos de perseguir la paz con todos los hombres. Debemos de ejercer eso hasta el fin, si es posible. Pero algunas veces no es posible, porque algunas personas no quieren tener paz con nosotros. Pero yo debo de hacer todo lo posible, y si he agotado toda posibilidad, entonces Dios sabe que yo he hecho lo posible y lo dejo allí. Pero yo debo de intentar todo lo posible cuanto dependa de mí para estar en paz con todos los hombres, reconociendo que algunas veces no es posible en la parte de la otra persona, pero cuidado que no sea en mi parte. El versículo 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios. Esto es casi en la misma forma de que dice en el versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal. Pero es más que eso. El versículo 17 está hablando de una circunstancia indebida. Pero aquí la venganza es en una forma de que alguien me ha hecho mal y yo quiero vengarme constantemente, siempre. Tengo un espíritu amargo y no puedo dejar ir lo que fue hecho a mí. Algunas veces yo voy a ser inocente y yo no hice nada mal. Pero aquí me dice Pablo que no debo de vengarme, que debo de dejar lugar a la ira de Dios. Dios va a atender de eso, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aquí está citando al libro de Deuteronomio, el capítulo 32, versículo 35. Dios pagará Dios me vengará. Entonces yo tengo que entregarme a la voluntad de Dios. En el hombre viejo, yo quiero poner remedio y solución para que yo pueda sentir cierta satisfacción. Pero yo tengo que entregarme a Dios reconociendo que Él es el que pelea por mí. Él es el que va a justificarme. Él es el que va a vengarme si tal es su voluntad. Y dar una evidencia a esa persona que Dios puede transformar el corazón que es corruptible, corrupto. Entonces aquí vemos otra vez la obediencia a presentar mi cuerpo sacrificio vivo para hacer la voluntad de Dios. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, amontanarás sobre su cabeza carbones encendidos. Ahora, muchos han tenido gran problema con este versículo, porque Pablo está hablando aquí en forma positiva para traer beneficio al individuo. Pero el ejemplo de carbones encendidos sobre su cabeza aparenta ser una contradicción. Algunos han intentado de interpretar lo que Pablo indica aquí. Algunos han dicho que la referencia es a que en cuanto esa persona está cometiendo error contra mí o daño, que en cuanto yo le amo en el amor de Dios, tendrá vergüenza y convicción. Pero eso mismo, quizás no es completamente. Pero hay otra cosa que era una costumbre en esos días. Esos que tenían su fuego y sus carbones estaban encendidos. Entonces, cogían todos esos carbones y los ponían en un canasto y los cargaban en su cabeza, como vemos muchas veces que panaderos cargan pan o algo en su cabeza. Y el beneficio, si alguien necesitaba fuego para su casa, era darle un carbón para empezar su fuego. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que el que está intentando de hacerme mal, que yo debo de amarle y hacer todo lo posible para traer beneficio a él. Por eso dice en el versículo 21 la aplicación: no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Entonces en este capítulo 12, Pablo nos muestra la práctica del cristiano. El que ha sido renacido por el Espíritu Santo, el que ha recibido la gracia de Dios, el que ha sido justificado, el que ha sido ahora hijo y hija de Dios con una naturaleza divina, quebrantado el poder del pecado, viviendo bajo el poder del Espíritu Santo, dando evidencia del poder y el amor de Dios a esos que no conocen a Dios. Nadie es suficiente si no es por medio del Espíritu Santo y esa transformación de la palabra y el Espíritu. Entonces tenemos aquí el ejemplo de lo que sabemos en doctrina se practica en la vida. Entonces debemos de orar, hermanos y hermanas, que Dios nos dé la gracia suficiente para entregarnos a Él, no dependiendo, no confiando en nuestras propias fuerzas y habilidades, Pero negándonos, orando, dejando que el Espíritu Santo me transforme para hacer la voluntad de Dios, lo que es bueno y agradable a Él. Que Dios nos guíe y que nos rindamos a Él día tras día. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y tu Espíritu Santo. Pedimos, Padre, que cada uno de nosotros, en cuanto estudiemos tu palabra, Padre, que todo lo que aprendemos sea transformado en vida y en aplicación. Reconociendo, Padre, que no es fácil, es difícil. Trae mucho dolor algunas veces, pero que tu Espíritu y tu palabra es suficiente y tu amor, Padre. Entonces, Padre, pedimos que tu gracia y tus misericordias sean suficientes para nosotros y que nos entreguemos a ti. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén.